Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. Seguimos coas nosas viaxes ao longo e ao ancho do mundo. E na presente ocasión, no noso programa O Tempo no Teu Destino, trasladámonos a unha pequena cidade que non chega aos 100.000 habitantes e que foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no ano 1985. Sí, amigos escoitadores, referímonos á capital de Galicia, Santiago de Compostela. Con anterioridad al siglo IX, la ciudad de Santiago no existía como tal. El origen y fundación de lo que hoy conocemos como Santiago de Compostela hay que situarlo en el siglo IX, gracias al hallazgo de los presuntos restos mortales del apóstol Santiago el Mayor en unas excavaciones arqueológicas efectuadas en dicho lugar. Y a lo largo de los años se ha convertido en un destino de peregrinación en el internacionalmente conocido Camino de Santiago. Pero la ciudad destaca también por su belleza monumental, el bonito paisaje de sus alrededores y su amplia y variada oferta cultural y gastronómica. Veamos ya, o mejor dicho, escuchemos qué clima y lugares más interesantes podemos visitar en tan maravillosa ciudad. Dada su situación geográfica, a 260 metros sobre el nivel del mar, a 30 kilómetros del litoral atlántico, al noroeste de España y con unas coordenadas geográficas de 42 grados 52 minutos latitud norte y 8 grados 33 minutos longitud oeste, el clima de Santiago de Compostela es oceánico. Las temperaturas a lo largo del año son suaves, con una temperatura media anual en torno a los 13 grados. Una de las características principales son las nieblas y fuertes vientos, así como las frecuentes lluvias a lo largo de casi todo el año, con un registro total anual de más de 1.700 litros por metro cuadrado. Y a continuación vamos a reseñar el clima que acostumbra hacer en Santiago de Compostela en cada una de las estaciones del año. La lluvia sigue cayendo con fuerza, pero menos que los meses anteriores, y la temperatura aumenta gradualmente. En Santiago de Compostela ha llegado la primavera. Y aunque por las noches todavía refresca, a partir del mes de mayo la temperatura ya es suave y agradable durante el día. La temperatura media máxima sube desde los 10 grados del mes de marzo hasta alcanzar 22 en julio. Y la temperatura media mínima sube de 5 a 11 grados. La precipitación todavía es alta en los meses de marzo a mayo, entre 135 a 145 litros por metro cuadrado, pero ya en el mes de junio disminuye a 73 milímetros. Los meses de verano acostumbran a ser soleados y cálidos, aunque por la noche refresca notablemente. Las precipitaciones disminuyen también notablemente y no superan los 50 milímetros al mes, a excepción del mes de septiembre en que ya se alcanzan los 100 litros por metro cuadrado. Durante esta estación la temperatura media máxima se sitúa en el rango de los 22 a 25 grados, aunque ocasionalmente se han llegado a superar los 38. Y en cuanto a la temperatura media mínima oscila entre los 11 a 13 grados, pero no es extrañar algunas noches o madrugadas con una temperatura inferior a los 4 grados centígrados. Han vuelto las precipitaciones intensas y la temperatura disminuye notablemente. Estamos en otoño. La temperatura media máxima es cálida todavía en septiembre y octubre, 22 y 18 grados respectivamente. Pero en noviembre baja ya a 14 y en diciembre no supera los 12 grados centígrados. Y en lo que respecta a la temperatura media mínima, baja paulatinamente de los 12 grados de septiembre a los 5 al finalizar la estación, ya en el mes de diciembre. Ya hemos indicado anteriormente que la lluvia vuelve a ser intensa, especialmente en los meses de noviembre y diciembre, en los que se registran entre 200 y 260 litros por metro cuadrado. En esta estación, las horas de luz solar se reducen notablemente y apenas superan las 80 horas en el mes de diciembre. El invierno en Santiago de Compostela no es extremadamente frío, aunque el viento puede aumentar la sensación de frío, por lo que también es una buena época para visitar la ciudad. Aunque eso sí, las precipitaciones vuelven a ser abundantes, incluso algún día puede nevar. La temperatura media máxima es de 11 a 12 grados, a excepción del mes de marzo, que sube a 15. Y la temperatura media mínima es alrededor de 4 grados, aunque en ocasiones disminuye por debajo de los 0 grados centígrados.
Es mi tierra madre, señor Morriña, señor Saudade.
Aunque en un día es posible visitar los lugares más emblemáticos de Santiago de Compostela, nosotros recomendamos al viajero que al menos disponga de 3 días. De esta manera podrá recorrerla a pie y disfrutar de su entorno natural, sus monumentos, sus calles y plazas, y descubrir otros rincones interesantes y sumergirse en la esencia de la capital. Comenzamos ya nuestra ruta por Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago. La primera visita es a la catedral, situada en pleno centro histórico. Diversas plazas rodean esta inmensa catedral, pero ya las visitaremos posteriormente. Inicialmente era una catedral de estilo románico, pero poco a poco se fue ampliando y añadiendo elementos góticos, renacentistas y barrocos, convirtiéndola en la actualidad en la obra más sobresaliente del arte románico en España. Cuenta con varias torres, las dos de la fachada principal, conocidas como la Torre de las Campanas y la Carraca, y la de la Berenguela. Su interior, de unos 8.000 metros cuadrados, consta de una planta en cruz latina de 3 naves, donde se encuentra el sepulcro de Santiago y sus 2 discípulos. La visita a la catedral nos permite admirar, entre otras muchas cosas, la cripta de la catedral, los claustros, el altar mayor, el apóstol Santiago y el botafumeiro. La universidad, construida en el año 1495 y en uno de los centros educativos más antiguos del mundo. La visita la comenzamos en el Colegio de Fonseca, un edificio de estilo renacentista y construido en el siglo XVI por orden de Alfonso III de Fonseca. Destacaremos el claustro, el Salón Noble y la Biblioteca América, así como la Facultad de Geografía e Historia, en donde, además de poder deleitarnos también con su biblioteca, podemos acabar la visita con unas impresionantes vistas de la ciudad desde su azotea. El centro histórico. Un tranquilo paseo por el centro histórico de Santiago nos permite descubrir un sinfín de rincones emblemáticos, parques y plazas, edificios con bonitas fachadas y calles adoquinadas que dan al lugar un ambiente hogareño. Reseñaremos a continuación algunos de los lugares visitados. La Plaza de la Inmaculada. Situado enfrente de la fachada norte de la catedral. Desde la plaza disponemos de una bonita vista de la catedral y también del monasterio de San Martino Pinay, que es el segundo edificio religioso más grande de España tras el monasterio del Escorial. La Plaza de las Platerías se ubica en la zona sur de la catedral y su nombre se debe a los talleres de orfebres que allí se situaban desde el período de la Edad Media. En el centro de la plaza hay una fuente barroca llamada de los Caballos y enfrente está el Museo de las Peregrinaciones. La Plaza de Quintana. Desde la anterior plaza y a través de unas escaleras se accede a la Plaza de Quintana. Destaca en ella la Puerta Santa de la Catedral, el convento de San Payo de Antialtares y un pequeño palacio con una bonita fachada, la Casa de la Parra. La Plaza de Cervantes, denominado el Foro en el siglo XII, ya que era el punto de reunión popular y el lugar donde el pregonero leía los acuerdos municipales y las ordenanzas del arzobispo. En el centro de la plaza hay una escultura del escritor del Quijote. La Plaza del Obradoiro es el centro monumental de Santiago de Compostela. En ella se encuentran varios de los principales monumentos de la ciudad. Citaremos, por ejemplo, la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de San Jerome y el Palacio Rajoy, sede del Ayuntamiento. Continuamos con nuestro recorrido por Santiago de Compostela. Y el día de hoy lo dedicaremos a pasear por algunos de sus parques más emblemáticos. El Parque de la Alameda está en pleno centro de la ciudad y es el principal parque de Santiago de Compostela. El parque bordea una parte de la ciudad antigua y tiene unas magníficas vistas de la fachada oeste de los principales monumentos. Data del siglo XVI y en la actualidad tiene 8 hectáreas de superficie y se divide en 3 partes bien diferenciadas. el Paseo de la Alameda, la Robleda de Santa Susana y el Paseo de la Herradura. Destacan la variedad de sus especies arbóreas y ornamentales, como el conjunto de robles, los espléndidos eucaliptos o la pérgola con vistas que componen los castaños, de Indias en el Paseo de la Herradura. En la Alameda se encuentran el monumento a Castro Méndez Núñez, el templete de la música y la iglesia de El Pilar. Y en el Paseo de la Herradura hay un mirador desde el que podremos contemplar una bonita vista de la Catedral de Santiago, sobresaliendo sobre los edificios del centro de la ciudad. En el Parque de la Alameda se celebran numerosas fiestas locales y actos culturales y populares. El viajero puede dedicar unas horas por la mañana o por la tarde para disfrutar de un magnífico parque y descansar de los recorridos turísticos efectuados anteriormente. El Parque de San Domingos de Bonaval, gran espacio verde de unos 40.000 metros cuadrados, ubicado en un espacio que fue una finca y un cementerio del convento dominico del mismo nombre. Al estar integrado en el convento, el parque tiene un gran interés monumental, y destacaremos el jardín medicinal, diferentes ruinas, una carballeira y el cementerio. El parque consta de tres partes bien diferenciadas. La parte inferior, que era la huerta que los monjes utilizaban como zona de cultivo y donde en la actualidad está situada una estatua de Eduardo Chillida llamada A Porta da Música, la Puerta de la Música. La segunda parte es la del antiguo cementerio y desde su mirador disfrutaremos de unas bonitas vistas del casco antiguo de la ciudad. Y la tercera parte, conocida tradicionalmente como Carballeira, es lo que queda del antiguo robledo. El Parque de Eugenio Granell, situado en el barrio Opachonal, muy cerca de la estación de tren, es uno de los parques más grandes de Santiago. Destacaremos sus amplias zonas ajardinadas y prados que confluyen con un bosque frondoso de robles a orillas del río Sar. Además, también hay espectaculares vistas de la ciudad. El Parque de Belvís. También aconsejamos al viajero visitar este parque, que se encuentra en un pequeño valle entre la zona vieja clásica y el barrio de San Pedro y Seminario Menor. Tiene huertas urbanas, laberintos y varios senderos muy agradables, y desde su parte más alta se disfrutan vistas singulares de toda la ciudad. Paseo fluvial del río Saela. Aunque la ruta completa alcanza los 10 kilómetros, los que van desde el puente de Romaño hasta el puente A Amañecida, nosotros nos centraremos en el tramo más cercano al casco histórico, empezando el paseo en el puente del Carmen de Abajo o puente del Arzobispo. El recorrido paralelo al pequeño río Saela nos lleva a un mundo lleno de aventura, descubrimiento y contacto directo con la naturaleza. Además de los puentes y los restos de las fábricas, vamos a disfrutar de la vegetación típica de las riberas gallegas, con abedules, sauces, líquenes, musgo. Una maravilla para la vista. Pero no vamos a dar más detalles, dejamos en manos del futuro viajero que descubra por sí mismo la maravilla de dicha ruta. El Bosque de Galicia. Situado en las laderas del Monte Gaiás y con más de 25 hectáreas de superficie, en el bosque hay más de 7.000 árboles, como castaños, robles, sauces, abedules, serbales y laureles, entre otros muchos. Podremos dar un largo paseo por sus diversos senderos, y al llegar a la cima del monte podremos disfrutar desde su mirador de una bonita vista de la ciudad, así como una panorámica privilegiada para contemplar los atardeceres de Santiago de Compostela. El Parque del Lago. Situado también en la ladera del Monte Gaiás, el Parque del Lago tiene una superficie de más de 50.000 metros cuadrados. Destaca su lago de 4.700 metros cuadrados, rodeado de vegetación y una plataforma de madera al borde, equipada con bancos y con un sistema de iluminación con cintas LED de bajo consumo. Podemos pasear por una red de caminos que permiten el disfrute del parque y que facilitan su conexión con la ciudad de la cultura y el acceso desde Oviso. El Parque de la Música en Compostela. Junto al Auditorio de Galicia y a orillas del pequeño regato Corgo, se extiende este tapiz verde de prado. El arroyo es el elemento que estructura el parque, formando un gran estanque espejo en el que se mira la arquitectura contemporánea del auditorio. En el parque destaca, por su altura y colorido, la escultura surrealista del artista gallego Eugenio Granell. El Parque de las Galeras. El parque se extiende a lo largo de una vaguada formando tanto por el río Saela como por el arroyo Corgo, por lo que se trata de un terreno plano en el que al pasear, jugar o realizar actividades deportivas es muy placentero. Uno de los atractivos del Parque de Galeras es su riqueza arquitectónica, como por ejemplo la batería de O'Carne de Orbaixo, una antigua explotación ganadera cuyos terrenos y estructuras se reciclaron como edificios de viviendas, rehabilitados por el conocido arquitecto Víctor López Cotero, la finca Dos Piño y la residencia presidencial de Montepío. Santiago de Compostela nos ofrece una oferta cultural amplia, con museos con importantes exposiciones permanentes, así como prestigiosas colecciones de artistas con renombre internacional. Reseñaremos algunos de ellos. El Museo do Pobo Galego. El museo ocupa el interior del antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval, que está situado en una colina en las afueras de la ciudad histórica. El Museo do Pobo Galego es un museo de carácter antropológico, pero también acoge salas de pintura, escultura y arte sagrada. Destacaremos además sus salas permanentes donde se muestran diversos aspectos del mundo del mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Asimismo, cuenta con una gran oferta de servicios, como una biblioteca que intenta ser un referente bibliográfico de la cultura gallega, además de un archivo gráfico y documental con fondos procedentes de diversas entidades políticas, sindicales, sociales, así como aportaciones de empresas y particulares. El Museo de las Peregrinaciones se encuentra en la Plaza de Platerías, en el antiguo Banco de España, que fue construido en el año 1949. En la actualidad, el museo acoge una gran variedad de obras, bienes documentales y patrimoniales de todo tipo, relacionados con el fenómeno universal de la peregrinación, el Camino de Santiago y la ciudad de Compostela como meta. Además, cuenta con importantes colecciones de escultura, pintura, azabache, grabado y artes decorativas, así como de un importante fondo de bienes arqueológicos, elementos etnográficos y fondos documentales y bibliográficos. Entre su biblioteca y salas expositivas se pueden también ver un importante fondo de libros antiguos, especialmente rico en relación a la iconografía jacobea y a la antigua Orden Militar de Santiago. El Museo de la Catedral. La visita al museo nos permite profundizar en el conocimiento de la historia y del arte de la catedral a través de sus diferentes espacios y las exposiciones temporales que organiza. Se incluyen tres zonas con acceso independiente, todas ellas situadas en distintas dependencias de la Catedral Compostelana, lo que permite un conocimiento completo de la historia e importancia artística de un centro cultural fundamental para la humanidad. El Pórtico de la Gloria, situado bajo las escalinatas de la fachada del Obradoiro, fue construido por el maestro Mateu dentro del completo programa iconográfico desarrollado en el pórtico y se considera una obra cumbre del arte universal. Las cubiertas. La cubierta pétrea de la Catedral de Santiago está dispuesta en forma escalonada y se puede recorrer, ofreciendo unas panorámicas espectaculares tanto de la basílica como de la ciudad de Compostela. Las excavaciones arqueológicas. En el subsuelo de la catedral, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en diferentes periodos han dejado a cielo abierto muchos vestigios de los orígenes de la basílica y de la ciudad. Bajo el pavimento se esconde una intricada red de la necrópolis que se sucede desde época romana hasta el momento de la construcción de la catedral románica, así como restos de las primitivas basílicas y parte de la primera línea defensiva de la ciudad de Compostela. La visita al Museo de Historia Natural. Pertenece a la universidad y está situado en el Parque de Vistalegre. En el museo se pone al alcance del público un conjunto patrimonial que se remonta al siglo XIX, con piezas singulares de gran valor para el estudio y la divulgación de la biodiversidad y el medio ambiente. Hay otros muchos museos que podemos visitar, y citaremos algunos de ellos para que el viajero los pueda tener en cuenta en su visita a la ciudad. El Museo de Tierra Santa, el de Arte Sacro, el de Arte Contemporáneo, etc. Pero antes de finalizar nuestra ruta de hoy, no podemos dejar de acudir al Mercado de Abastos, que si bien no es un museo propiamente dicho, sí es muy recomendable su visita por su historia, arquitectura y calidad de sus productos.
Un canto a Galicia, hey, y tierra de mi padre. Un canto a Galicia.
Y para aquellos viajeros que dispongan de más tiempo, les aconsejamos algunas excursiones o rutas de un día que pueden realizar desde Santiago de Compostela. Excursión a Costa da Morte. Tierra de leyendas ancestrales y de naufragios, posee una belleza melancólica y salvaje. Desde Noia y bordeando la ría de Muros y Anoia, se llega hasta la pintoresca y marinera Villa de Muros. Después, ya en pleno mar abierto, se divisan los extensos arenales de Carnota, donde está uno de los hórreos gigantes de Galicia. Por la falda del mítico Monte Pinto y por Oizá, se continúa hacia la señorial Corcubión, de origen medieval. Al final, espera el Cabo de Fisterra, considerado el extremo más occidental del continente, que marca el inicio de la Costa da Morte. Las Rías Baixas. Hay diversas rutas para recorrer las Rías Baixas. Nosotros nos vamos a centrar en el trayecto que nos lleva desde Pontevedra hasta Cambados. La península de Salnés es el brazo de tierra que se adentra en el mar entre las Rías Baixas de Ourousa y de Pontevedra. Rías resguardadas, muy productivas, sembradas de bateas en las que crecen los mejores mejillones del mundo. El arte y la historia se combinan con el patrimonio popular y con los recursos turísticos de sol y playa. Aquí se encuentran ciudades como la monumental Pontevedra y la señorial Cambados. Pueblos marineros como Combarro, estampa típica de cruceros y de hórreos inmersos casi en el mar. Lugares de verano como Sanxenxo, Porto Novo y San Vicente do Mar. Playas extensas como Montalvo o el inmenso arenal de la Lanzada. Y la pequeña península de Ogrove, desde la que se accede a la selecta isla de Atocha. Grandes monasterios y multitud de pazos y casas señoriales completan la riqueza de una tierra que es, además, una de las principales regiones vinícolas de Galicia, productora de caldos albariños y barrantes. El Camino de Santiago. Hay múltiples caminos que nos llevan a Santiago. Todos ellos tienen su encanto y sus particularidades que los hacen diferentes entre sí. Describiremos a continuación el que va desde Ocebreiro hasta Santiago de Compostela y que corresponde a la parte final del conocido como Camino Francés. En el paisaje rural de la Galicia interior que acompaña este primer tramo de la excursión es en algunos lados de exuberante e incluso mística belleza. Después de pasar por el monasterio de Samos, gran cenobio benedictino de Galicia, los peregrinos cruzaban el Miño en Porto Marín, cuya iglesia fortaleza se encuentra entre las mejores de la época medieval. A continuación se pasa por Vilar de Donas, por Palás de Rei y por Arzúa. Finalmente se llega a La Cogolla y Monte do Gozo y a 9 kilómetros se encuentra Santiago. Bienvenidos peregrinos a Santiago de Compostela. Descubriendo los pazos. Estamos en Galicia y el viajero no puede perderse la visita a alguno de los denominados pazos, las antiguas casas solariegas de carácter señorial, normalmente ubicadas en el campo y que antaño eran la residencia de personas importantes de la comunidad. En las proximidades de Santiago se encuentran los antiguos pazos de Santa Cruz de Rivadavia y de Oca, cuyos jardines históricos y artísticos figuran entre los más destacables de España. La excursión discurre por la comarca que riega el río Ulla, tierra de gran interés por su paisaje, vegetación y antiguos monumentos. En San Juan de Covas está Ponte Gundián, puente icono de toda la comarca, una antigua obra de ingeniería por la que todavía sigue pasando el tren. Domina el paisaje el Pico Sacro, la cima más bella y simbólica de Galicia, con restos medievales dignos de una visita. Y ya hemos llegado al fin de este interesante viaje a Galicia, y en especial a su capital, Santiago de Compostela. Pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.